Paco, buenos días, Paco Álvarez.
Buenos días, Pepa,
buenos días. Buenos días. Bueno, estamos a tope.
Sí.
Estamos a tope.
Sí.
Entre los muchos mensajes que recibimos para este espacio, tanto los que llegan a la dirección del programa como los que te envían a ti directamente, hay uno esta semana que me ha llamado la atención. Es de Antonio, vive en Jerez de los Caballeros y dice: me encanta el programa de Pepa porque me relaja los fines de semana, ahora más que nunca. Pero es que además sois adivinos. Entre los adivinos estás tú, Paco González. Así te llama, ¿eh? Así te llama. Ya sabes que los apellidos son como el tuyo, el mío, básicamente el mío, dan mucho pie a la confusión.
Muy bien.
Dice Paco González que todas las semanas te empeñas en intentar convencernos de que las finanzas no son tan difíciles de comprender. He tardado en darme cuenta de que el espacio en el que interviene se llama La Bolsa y la Vida, y no La Bolsa o la Vida. No es lo mismo y que o. Y la crisis económica nos demuestra cada día que la bolsa, que por lo que me has enseñado es lo mismo que los mercados financieros, dice él, está estrechamente ligada a nuestras vidas. Sí, señor, más que eso. La bolsa nos dice todos los días cómo puede ser nuestra vida. Enhorabuena. Como os decía, sois adivinos porque creo que el nombre de este espacio existe desde hace 5 o 6 años. ¿Tienes algo que comentar sobre este mensaje?
Pues mira, el correo de Antonio, pues sí, puede haber varios comentarios, pero voy a hacer algunos. Mira, el primero es agradecer a Antonio su fidelidad al programa y su acierto en decir que le relaja los fines de semana, porque yo tengo que reconocer que a mí también me relaja. Bueno, evidentemente no hablo de mi espacio.
Somos como un salón de masajes, me estás diciendo.
No, es que yo también soy escuchante y de verdad que me relaja. El segundo es que, pues mira, me puede llamar González, Pérez o Ramírez o como quiera, porque lo importante no son los nombres y los apellidos, sino que juntos podamos aprender cosas. Porque yo también aprendo, ¿sabes?, preparando las respuestas a las preguntas que hacen los escuchantes. Y el tercero es que yo no tengo nada de adivino, aunque tú, Pepa, hagas referencia de vez en cuando a mi bola de cristal. Lo único que hago en este espacio desde hace ahora, no 5 o 6 años, sino ya vamos por el noveno,
sí,
es intentar que la ciudadanía que nos escucha pueda entender lo que aparentemente parece muy complejo en este sector económico-financiero, ¿no? Sabiendo que además son seres humanos y no marcianos los que manejan el sector, ¿no? Lo que quiere decir que si ellos son seres humanos, nosotros también lo somos y podemos comprender. Pero también parece importante que comprendamos que la economía y las finanzas son las que han moldeado el contexto social en el que vivimos, es decir, nuestras vidas. Y si no tomamos conciencia de que cualquiera de nuestros actos cotidianos tiene una relación directa con el modelo económico en el que vivimos, además modelo en el que hemos sido educados, yo creo que no comprenderemos nunca cómo cambiar dicho modelo. La bolsa, que como Antonio ha comprendido, es verdad que es lo mismo que los mercados financieros, ha sido, como otras muchas cosas, desviada de su razón de ser original y convertida, efectivamente, en una herramienta que es manipulada por los que manejan a su antojo los hilos de nuestras vidas. ¿Sabes? Es algo parecido a lo que ha ocurrido con las cajas de ahorros, porque en principio las cajas de ahorros se crearon para retornar a la sociedad los beneficios que podían generar con los ahorros de la ciudadanía.
Sí, sí. Pues hablando de las cajas de ahorros, desde hace tiempo se encuentran en el ojo del huracán, ¿no?
Sí, sí, sí.
Parecen estar allí implicadas en ese caos que existe en el sector financiero español.
Sí, sí.
Hemos hablado hace tiempo de lo que ocurrió en Caja Castilla-La Mancha. Ajá. El sábado pasado hablamos del caso de Caja Sur. El martes de esta semana nos desayunamos con la fusión de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, la CAM, con Cajas Tour, Caja Cantabria y Caja Extremadura.
Uh-huh.
Esta mañana nos hemos desayunado con las posibles fusiones
Caja
de Caja Madrid y la Caixa, que también se suman a esa ola en el sector. En fin, yo digo fusión por decir algo, porque los medios de comunicación, incluso hoy, cuando hablan del caso de Caja Madrid, hablan de fusión fría o de fusión virtual.
Sí.
Y utilizan el acrónimo SIP para definirla. Bueno, para intentar evitar que podamos morir tontos, como dices tú a veces, ¿nos podrías aclarar qué significa eso de SIP y qué es eso de fusión fría o fusión virtual?
Mira, voy a intentarlo, Pepa. El acrónimo SIP significa Sistema Institucional de Protección. Y es una especie de estructura en la que se ponen en común los recursos y se reparten, si los hay también en común, los beneficios. Pero no es necesario unir los consejos de administración ni fusionar, por ejemplo, en este caso, las redes de oficinas. Y por ello se utiliza lo de fusión fría o fusión virtual. Yo no sé quién ha inventado esta estructura, Pero lo que sí sé es que se ha inventado para que los políticos sigan teniendo la influencia que tienen en las cajas de ahorros, puesto que, como acabo de decir, los consejos de administración de las cajas que se integran en un SIP continúan existiendo. Lo que también debemos saber, yo creo, es que la creación de un SIP permite acceder al fondo de ayuda que en su momento creó el gobierno y al que aquí ya hemos hablado, y que se conoce por la sigla FROB, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Uh-huh. Este fondo ha sido dotado inicialmente con 9.000 millones de euros, de los que más de 1.500 millones se va a llevar el SIP formado por la CAM, Caja Astur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. Veremos lo que se llevan los otros, como acabamos de saber hoy en lo que respecta a Caja Madrid y la Caixa. Los 9.000 millones iniciales del FROB, ¿sabes de dónde provienen? Provienen de los presupuestos generales del Estado,
sí,
y del Fondo de Garantía de Depósitos. Es decir, que son los ciudadanos, una vez más,
los que
han pagado y pagarán las
los
ayudas
que pagamos el asunto
a las entidades financieras. Y deseo que esto quede claro, porque todavía hay, no sé cómo llamarles, bueno, digamos, algunos cantamañanas en las tertulias que afirman que las entidades financieras no están recibiendo ayudas digamos, generada por los ciudadanos.
¿Cómo
bueno,
que no?
Lo que también me parece importante es que comprendamos que la palabra fusión en el mundo empresarial y particularmente en el sector financiero es muy a menudo una falacia. La mayoría de las veces se trata simplemente de una adquisición, es decir, de la compra de una empresa por otra. Y por razones tácticas se disfraza dicha adquisición con la palabra fusión, que parece como más equilibrada, ¿no? Y debido a esta falacia, pues las fusiones generalmente tienen tres fases y hacen perder mucho dinero a la ciudadanía, que es la que siempre paga los platos rotos. Y estas tres fases son infusión, difusión y confusión. Y la verdadera fusión generalmente se hace después de esta realidad. La verdadera fusión se hace después, ¿sabes?
Y así es como, en fin, mira, me tienes perpleja, ¿eh? Yo creía que la palabra fusión estaba suficientemente clara. Ya hemos dicho lo de la fusión fría o fusión virtual. Y tú añades ahora la infusión, la difusión y la confusión.
Sí, sí.
Bueno, ahora ya nos hemos liado definitivamente. Estoy perdida. Me temo que no soy la única. ¿Es posible entender algo en este follón, por no utilizar otra palabra?
Bueno, yo creo que se puede entender y voy a intentar que se entienda.
A ver.
Es verdad que hay una connotación cómica, pero esto es muy serio. Bueno, según la Real Academia de la Lengua, fusión es acción y efecto de fundir, fundirse.
Uh-huh.
Unión de intereses, ideas o partidos. Integración de varias empresas en una sola entidad. Vemos, pues, que si somos estrictos aplicando la definición de la Real Academia de la Lengua, una verdadera fusión consiste en crear una sola cosa, una sola entidad,
a partir de
dos o más.
Sí.
Bien, pero dicho esto, los procesos de fusión tienen mucho tomate. Y desgraciadamente pasan generalmente por las tres fases que he indicado. Mira, la primera se llama infusión, porque cada una de las empresas que participan en el proceso intenta infiltrar a sus directivos en puestos o departamentos claves para dominar la situación. ¿Qué ocurre después? O acompañando a esto, que se produce la difusión. ¿Qué consiste en qué? Pues en echar a ciertos directivos o cambiarlos de departamento, dándole a veces títulos muy rimbombantes, ¿no? Pues, yo qué sé, como ejemplo, director general ejecutivo de trabajos terminados. Pero bueno, ya ahí le hemos dado un puesto y lo hemos puesto de lado, ¿no?
Uh-huh.
Y al final, precisamente, se llega a la tercera fase, que es la confusión, en la que se constata que lo que hay que hacer, y había que haberlo hecho desde el principio, es que hay que tomar soluciones radicales y estructurar como debido cuando una empresa compra otra y se ha acabado. Mira, como ejemplo concreto, yo creo que algunos recuerdan lo que ocurrió con la fusión del Santander y el Banco Central Hispano. Al principio la empresa fusionada, tú recordarás que se llamaba BSCH.
Sí.
Tuvo dos presidentes,
uh-huh,
copresidentes, vamos, no sé cuántos directores generales.
Sí.
Además se creó un logo especial.
Uh-huh.
Y al cabo de unos años, del CH nadie se acuerda, porque se volvió a cambiar el nombre,
claro,
el logo, los colores, y al final lo que queda pues es Banco Santander, que fue efectivamente el que compró, aunque en su momento no se anunció así, el Central Hispano. Y lo que sería interesante saber, pero no lo sabremos nunca, es el coste que ha tenido todo esto. Y lo que sí podemos afirmar una vez más es que dichos costes los han pagado los clientes.
Uh-huh.
Me voy a permitir hacer una comparación que a muchos escuchantes quizá les parezca exagerada, pero que yo creo una vez más tiene relación con la vida. ¿Podremos considerar que la unión de una mujer y de un hombre es una fusión? ¿Podremos encontrar un cierto paralelismo en el hecho de que muchas de esas fusiones humanas son aparentes y tienen ingredientes de infusión, de difusión y de confusión? dejo voluntariamente estas preguntas en el aire para que cada cual dé su respuesta.
Bueno, hacía tiempo que no comparabas lo que ocurre en la economía y las finanzas con los comportamientos de los seres humanos. No está mal. Pero, en fin, no quiero que terminemos el espacio de hoy sin hablar de un asunto sobre el que nos preguntan mucho desde hace varias semanas. Últimamente, en la actualidad, ya sabes que no nos da tregua. Se habla de un producto financiero que se llama SICAP, un término que los medios de comunicación utilizan a menudo en relación con los impuestos aparentemente bajos que pagan estos productos. Creo recordar que hace unos años, 4 o 5, cuando estábamos elaborando el diccionario financiero, ya nos describiste las características de este producto, pero es necesario refrescar la memoria porque ya sabes que no todo nos cabe en el disco duro.
Tienes razón, y además hay nuevos escuchantes y es normal que de vez en cuando se repitan las cosas. Además, es bueno que llueva sobre mojado. Mira, el acrónimo SICAP significa, pues, S es sociedad, la I es inversión, la C capital y la A variable. Digamos que es una sociedad de inversión de capital variable. Es también una sociedad anónima que cotiza en bolsa y al mismo tiempo es un instrumento financiero. En tanto que sociedad, pues debe tener un mínimo de 100 accionistas y es verdad que tiene unas ventajas fiscales importantes porque los beneficios que generan solo tributan al 1%. Y no, digamos, lo que normalmente otras sociedades tributan con respecto a sus beneficios, que son porcentajes muy superiores. Pero cuidado, en la medida en que dichos beneficios se quedan en la sociedad, ya que si los accionistas de una SICAP venden su participación realizando beneficios, pues pagarán lo que pagan todos los inversores que realizan beneficios, es decir, hasta ahora el 18%, dentro de poco un poquito más. Como producto financiero, pues podemos considerar que una SICAP es algo así como un fondo de inversión, ¿sabes? Pero con unas características, por ejemplo, que el capital inicial mínimo de una SICAP tiene que ser de 2.400.000 euros y se debe indicar también cuando se crea la SICAP cuál va a ser el capital máximo. Bien, la SICAP, pues mira, se crearon para incentivar la inversión en empresas, lo que es positivo. Sí. Pero lo que ocurre es, como siempre, antes lo hablábamos de la bolsa que se creó también para poner enfrente a los que necesitaban el ahorro de los que ahorraban, y la bolsa pues ahora ya se ha convertido en lo que sabemos, pues las SICAP, digamos, han evolucionado desde la razón de ser que justificaban el porqué del 1%, y hoy en día pues se han convertido, desgraciadamente, en un refugio privilegiado para la mayoría de las grandes fortunas. Eso es lo que ocurre. Y no es la primera vez, ni será la última, que las SICAP están en el candelero, en particular precisamente con respecto a los impuestos. Pero sinceramente, no creo que cambiar únicamente el tipo impositivo de las SICAP vaya a resolver el problema de fondo del sistema financiero español y del que sea.
Vamos. Ya. ¿Tenemos algo más para terminar, Paco?
Pues mira, sí, quería indicar que dije la semana pasada que íbamos a hablar de lo que se votó en el Senado de Estados Unidos sobre la reforma de la regulación financiera. Una vez más, no hemos tenido tiempo y muchos escuchantes han enviado correos pidiendo que lo haga. Prometo que lo haré la semana que viene, pero bueno, claro, en la medida también que la actualidad...
Ahí está, prometemos con la boca pequeña, porque claro, vete a saber lo que va a pasar esta semana. Y ya saben ustedes que la actualidad manda y hay noticias a veces que merecen un comentario en esta sección, que tanto nos ocupa y nos preocupa. Como decía Paco, desde casi hace 9 años nos preocupamos por la economía. Algo querrá decir. Un beso, Paco.
Un beso.
Gracias.
Adiós.